COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes. Los cementerios de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol se encuentran con algunas dificultades, entre ellas abandonos de nichos y tumbas, impagos de cuotas parroquiales o la dificultad para actualizar las concesiones de estas unidades de enterramiento. El próximo 1 de febrero entrará en vigor el nuevo reglamento que regulará el funcionamiento de todos los camposantos parroquiales, una norma pionera que intenta adaptarse a la situación actual y que es el del último reglamento, databa de hace 40 años. De 1984. El vicecanciller de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol y abogado Sergio Díaz Piñeiro apunta a las tres dificultades principales con las que se han ido encontrando en los últimos tiempos.
El primero sería la falta de actualización de la titularidad de las concesiones. Nos encontrábamos en diversos casos en que las concesiones continúan estando a nombre de personas fallecidas. Dificulta la tarea administrativa a la hora de ponerse en contacto con los titulares. Una segunda circunstancia sería la falta de pago de la cuota parroquial de mantenimiento de los cementerios. Y un tercer problema es el abandono que se sufre en algunas unidades de enterramiento.
Las soluciones que aporta la normativa a través de 59 artículos que se pueden consultar en la página web de la diócesis y que se trasladarán a sacerdotes y comisiones de cementerios pasan por establecer derechos y obligaciones de los titulares de las concesiones y extinguir las mismas en el plazo de 2 años si no se cumple con lo fijado. Sergio Díaz.
También se establece de manera clara cuáles son esos derechos que tienen los titulares de las concesiones y cuáles son sus obligaciones. Un instrumento bastante utilidad sería la opción, la oportunidad que nos da este reglamento de extinguir las concesiones cuando exista pues una causa motivada. Se establece un procedimiento administrativo, el procedimiento administrativo que se debe seguir para proceder a esta extinción de la titularidad. La falta de actualización de las concesiones sí que es una práctica bastante común.
¿Y qué sucede cuando no se encuentran a los titulares? Primero se mandará una carta al domicilio que figura en los documentos de la propiedad, después se publicará un edicto en el lugar visible del cementerio y finalmente se extinguirá el contrato y, si fuese necesario, se sumarían los restos que se trasladarían a un osario común. Entonces, ¿qué hay que hacer para actualizar las concesiones en el caso de los herederos? Sergio Díaz nos lo explica.
Las reglas que se siguen de las transmisiones hereditarias son pues el derecho común para la sucesión testada e intestada. Por tanto, la condición de heredero debe ser justificada en forma válida. ¿Documentación que es necesaria? Pues el título original de la concesión, en caso de que se tenga, testamento o la declaración de herederos ab intestato, las últimas voluntades del causante y el DNI del nuevo titular o de los nuevos titulares. Para ello, fundamentalmente, que se dirijan al obispado.
Precisamente el obispado autorizará la concesión de parcelas para construir sepulturas y se otorgarán por 50 años mediante una credencial y previo pago de las tasas correspondientes. Deberá conservarse la credencial para acreditar dicho derecho. Soy Javier García, escuchas Mediodía en COPE. Vamos con el tiempo. En cuanto a la previsión del tiempo, hoy tendremos cielos despejados con temperaturas en ligero descenso, mientras que los vientos serán flojos del este, con intervalos fuertes en nuestras costas. A esta hora la temperatura en la Plaza de España es de 11 grados.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En el mes de enero se retomarán en la Casa Solidaria de Ferrol las tardes con Alce, reuniones que se llevan a cabo de manera mensual desde la pandemia sanitaria y que pretenden intercambiar experiencias entre personas afectadas por una enfermedad renal crónica y también sus familiares. Y es que, ¿cómo cambia la vida de una persona cuyos riñones van perdiendo la capacidad de funcionar? Rafael Rodríguez, presidente de Alce Galicia, la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón, afirma que la repercusión son a nivel físico, pero también emocional. Además, apunta a que las dificultades económicas de los pacientes más jóvenes también les están afectando. Rafael Rodríguez.
Como cualquier enfermedad crónica grave e non curable, afecta a todos os ámbitos da personalidade. Mais do 92% da xente que está en tratamento de rei sustitutivo non traballa. Se non traballa, significa que os seus ingresos económicos decaen. Se decaen, todo o proxecto de vida se ve alterado, sobre todo se non estás nun idade de xubilación. A nivel físico, lógicamente, se os teus riles non funcionan, non só a eliminación de sustancias de refugallo, sino que, sinceramente, na mirande parte das ocasións, non orinas. De verdade que é un suplicio. A parte emocional, a parte social, a parte sexual. Claro, pues se ven afectados.
La mayoría de estas personas necesitan un trasplante o diálisis para mejorar su calidad de vida. La mejor prevención entre los 40 y los 50 años es llevar un estilo de vida sano, caminar, hacer deporte y alimentarse también de manera saludable. Otra de las claves es controlar la tensión arterial y también la glucosa en sangre. Rafael Rodríguez.
A partir de los 40 o 50 años, acudes a tu médico de familia que te mide una vez o año a tensión arterial, si es posible más de una vez, tensión arterial, índice de glicosa. Con esto eliminaríamos a grande parte o retrasaríamos mucho o que sería insuficiencia renal. Primera causa de insuficiencia renal, hipertensión arterial. Los riles no doen. Segunda causa, diabetes. Por eso, hipertensión arterial y glicosa. Con eso retrasaríamos muchísimo.
Participar en las tardes con Alcer es gratis, pero hace falta, eso sí, inscribirse previamente.
COPE Ferrol.
Estar informado.
El historiador y escritor ferrolano Guillermo Llorca nos desvela los secretos de las parroquias rurales ferrolanas de Covas, Esmelle y Sanxurxo a través de un libro que recopila la memoria histórica de estos lugares. Publicado por Ediciones Embora, ha sido uno de los libros más vendidos en las librerías ferrolanas durante las pasadas navidañas. 19 autores, entre historiadores, periodistas o arqueólogos, participan de este libro en el que descubriremos, por ejemplo, el pasado de estos lugares en lo que, por ejemplo, era la caza de ballenas en la zona de Prioriño, Guillermo Llorca.
Está confirmada esa concesión real para cobrar o décimo das baleas. Es decir, hay que decir que os primeiros que van cazar baleas son os normandos en Francia, e logo os vascos. Pescadores de aquí dedicabanse a pesca da baixura, o descuartizamento das baleas, que era unha operación moi complicada para obter, sobre todo, aceite, ¿no? Caín. E non eran moi aceptados. Pero bueno, si económicamente era rendible, ¿no?
Y la Interbarrial de Canido, entidad que aglutina a diversas asociaciones, ha mostrado su desencuentro y descontento con la actitud del gobierno municipal respecto a este barrio, por no recibir inversiones sobre las necesidades y que no dan respuesta, sobre todo, a las peticiones presentadas en los presupuestos de este año 2025, registradas precisamente por el registro municipal. A través de un comunicado, recuerdan que en ese documento se hacía una serie de alegaciones a los presupuestos en los que lo solicitaban algunas de las demandas más urgentes, así como exigían el cumplimiento de algunos compromisos plenarios, como la adquisición del edificio de suboficiales, también un estudio sobre la vivienda. Dicen que ninguna de las demandas respecto del arreglo de aceras, alumbrado, humanización de espacios públicos o estudio de la viabilidad de una escalera metálica para mejorar la movilidad fueron atendidas. Es por ello que tienen previsto acudir esta tarde, a partir de las 8, al Pleno Municipal, en el que se aprobará de manera definitiva el presupuesto de este año. Roberto Taboada es el presidente de la Asociación de Vecinos de Canido.
Os orzamentos pódense aprobar perfectamente hoxe e, además, é que nos o que pedimos é recuperar ese diálogo, que de repente, cando facemos unha reivindicación un pouco seria, un pouco formal sobre as necesidades do barrio, parece que de repente hai un silencio sepulcral e nadie sabe nada. Nos queremos retomar o diálogo, a intencionalidade de asistir hoxe, que estamos aquí, que temos unhas necesidades e que o certo é que non vamos a parar para conseguir esas necesidades. E estamos falando do concreto, e do concreto é a seguridade das persoas.
Y por otra parte, esta mañana el alcalde de Ferrol, José Rey Varela, valoró de manera muy positiva el resultado de las fiestas de Navidad, que llenaron, dijo, las calles y las plazas. Hizo un repaso de todos los actos realizados y, según Rey Varela, la gente estuvo en la calle.
A valoración das festas do Nadal é moi positiva. As prazas e as rúas cheas de ferrolás e de persoas que elixen Ferrol como un destino turístico interesante. Por lo tanto, noraboa, Concellería de festas, e seguimos traballando para que a cidade luzca cada vez mellor e que cada vez máis ferroláns estén máis orgullosos da súa cidade.
Y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible cerró al tráfico desde hoy hasta marzo el tramo de la avenida de Aspías en Ferrol, que permaneció abierto durante precisamente la Navidad para facilitar la circulación de vehículos, con el objetivo de concluir la humanización de la zona, que será un bulevar urbano. Así lo ha confirmado el Ayuntamiento de Ferrol tras recibir la comunicación correspondiente por parte del Departamento Estatal, que ha marcado la medida en la necesidad de finalizar los trabajos de pavimentación, instalación y remates en este entorno. El Ayuntamiento también ha concretado que las restricciones persistirán hasta la primera quincena de marzo y que, mientras tanto, se mantendrá el tráfico en las calles Nueva de Caranza y el eje formado por la carretera de la Trinchera y Avenida de Esteiro. Escuchas Mediodía en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.